¡Buenos días! ¿Cómo están? Este por fin viernes 12 de enero, yo soy Andrea Gonzaga y estas son las noticias que tienes que saber hoy. La primera, estas elecciones pintan para ser muy violentas. Hasta ahora sabemos del asesinato de tres candidatos, sin contar los políticos que no tuvieron tiempo de dejar claras sus intenciones. Parece que hasta Xóchitl se le fue encima a Marco Cortés después de su tuit, por no decir berrinche. Y por último, la deuda de AMLO con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Este es el reporte de hoy, vamos a ir paso por paso. ¡Empezamos!
Apasionada de la política, de escribir, con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho. Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato.
Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.
Decíamos que empieza ya el periodo electoral y en tan solo 12 días que llevamos del año, se ha perdido la vida de tres candidatos. Han sido en los estados de Colima, Chiapas, Morelos y Michoacán. Debo decir, todos los anteriores gobernados por la oposición. Digo, gobernados por Morena y las víctimas de la oposición. El primer caso que les voy a contar fue en Colima. Sergio Hueso. Él buscaba la presidencia municipal de Armería. Él era candidato de Movimiento Ciudadano y hace tan solo unos días, cuando arrancó la de Samuel, pues estaba con él, estaba con todo, iba en su vehículo muy cerca de la presidencia municipal y recibió disparos y perdió la vida. El segundo caso es el de Chiapas, David Rey González. Él estaba buscando la presidencia municipal de Suchiate. Él era un candidato de la Alianza, era el representante de varias zonas ejidales. Igualmente, iba en su moto manejando, recibió disparos y perdió la vida. El tercero es el caso de Morelos, con Alfredo Giovanni Lezama. Él era regidor de Cuautla, del PAN, y aunque hay un poco de ahí debate sobre si ya había dejado sus intenciones claras de ser candidato o no, la fiscalía dice que no, Xóchitl dice que sí, la realidad es que es un candidato más al que le quitan la vida en este periodo corto de elecciones. Y por último, la triste noticia del día de ayer, fue en Michoacán, con Miriam Ríos. Ella también de Movimiento Ciudadano, representante de la comunidad trans y comisionada de MC. Aquí quiero hacer un pequeño hincapié en la importancia que retoman los dichos del presidente a principios de la semana, cuando se atrevió a hablar de una persona trans refiriéndose a un hombre vestido de mujer. Porque más allá de la parte política, eso, a mí no me engañan, y pues pinta todo para hacer un crimen de odio. Les decía, apenas está empezando el año, apenas empieza de lleno el tiempo electoral y ya tenemos este número de asesinatos que es preocupante. En el último periodo, que fue el del 2021, asesinaron a 102 políticos, de los cuales 36 eran candidatos. Esperemos, y lo digo yo de todo corazón, que sean los primeros tres y los últimos. Ahora, en temas un poco más cajetos, porque sinceramente creo que no tiene otra forma de decirse esto, volvemos al tuit de Marco Cortés. En la semana platicábamos que subió este par de hojas firmadas, donde dejaba claramente cómo es que los partidos políticos en este país se dividen las cosas. Venga, que a quién engañamos, son cosas que sabemos que suceden, aunque nos hagamos que no. Pero tener el cinismo de publicarlo de esa forma, pues parece ser que no nada más somos nosotros los que no podemos bajarlo de idiota y que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Y esta vez, creo que por primera vez, la que se pronunció al respecto fue mi tía Lecuánami, ecuánime, Xóchitl Gálvez, quien lo tachó ayer en una entrevista con López Dóriga de inaceptable.
Es inaceptable el contenido de ese convenio. Es inaceptable. Desde el punto de vista ético para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice.
La entrevista duró media hora, pero sobre este tema en específico, ella dijo que no era una candidata que había sido impuesta por los partidos, que no le debe nada a nadie y que no aceptaría ese tipo de acuerdos. Sinceramente, yo ya no sé a quién creerles, ustedes decidirán. Y cuando directamente le preguntó Marco sobre si se había enojado o no digo, sobre Marco, Joaquín, si se había enojado o no. Esto fue en 4 segundos lo que dejó Xochitl muy claro.
Y pues sí me encabroné con lo que pasó, Jorge.
Bien.
Muy encabronada, perdón en el francés, dijo la candidata a la presidencia. Pero no fue la única panista. Dentro del partido todo parece indicar que pues han habido varios desacuerdos. Y uno de ellos, también en una entrevista, fue Damián Cepeda, el senador del PAN, quien dijo básicamente que era, de la misma forma, inaceptable.
¿Qué pasa? El problema es lo que dice. Yo, a mí me sorprende mucho que no se dé cuenta, pues, ¿no?, de que es indebido. O sea, ¿qué tan perdida tienes que traer la brújula para no darte cuenta lo indebido que es lo que estás publicando?
Parece que los panistas tienen muy claro que lo que hizo Marcos Cortés es una verdadera estupidez. Lo dice muy claro dónde tienes que tener la brújula. Y cerró con algo que creo que es muy importante recalcar. Dice que lo que hizo Marco Cortés, su dirigente, no los representa como panistas. Vamos a ver el video.
Simplemente está mal. El partido se tiene que deslindar porque no nos representa eso. No es lo que nosotros estamos buscando.
Pleno periodo electoral, decir que el dirigente no los representa. ¿Cuánto tiempo le queda al dirigente ahí? Vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero les voy a dejar a un par más de panistas. El día de ayer también Javier Lozano, con un lenguaje tipo Xochitl, dijo que no estaba de acuerdo y que le parecía también una estupidez y había tenido una conversación muy fuerte con Marco Cortés.
Y les voy a decir algo. Ayer me eché un tiro muy fuerte con Marco Cortés. Le dije, a ver, dos cosas, cabrón. Y eso es lo que nos pasa como oposición. Dos cosas. ¿Por qué haces un reclamo público a Manolo Jiménez en Coahuila de que no te está cumpliendo con los compromisos y hasta pones el documento firmado?
Eso fue una...
Que posiciones del Poder Judicial y que notarías. Cabrón, quedas como un puto mercenario de la política.
Como lo dijo, pareces un mercenario de la política. Porque, repito, ingenuos seríamos nosotros de pensar que realmente esas cosas no suceden. En un mundo ideal, o se institucionalizan y tenemos un tipo de gobierno diferente, o no pasan. Pero está dejando en evidencia muchas cosas y pues a Morena le cayó como anillo al dedo. Ayer en la mañanera, AMLO empezó a decir que no era posible lo que había pasado, por supuesto que lo puso en la mañanera, y ahora Morena está exigiendo que se haga público. Yo solamente les pregunto, si todo esto es cierto, y si realmente así se dividen las notarías, y si realmente así se dividen las direcciones, ¿qué pasó con la famosa meritocracia de la que hablan todos los políticos en este país? Pues parece que fue ayer, y lo digo porque fue justo ese año en el que yo entré a la universidad. Pero se cumplen 10 años, este 2024, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta horrible tragedia que tanto tiempo después siguen sin poder esclarecernos, aunque fue la promesa de López Obrador. Él creó la llamada Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia. Fue una de sus promesas de campaña el hacer esto y en darle las garantías a los padres de familia de que iban a tener acceso a la verdad y que iban a saber qué había pasado con sus hijos y, sobre todo, quiénes eran los culpables. Bueno, pues ayer fue la primera reunión del año donde se dio todo este contexto sobre la comisión. Y los padres se levantaron de la mesa, pues argumentaban que había personas que no formaban parte del grupo porque eran más bien allegadas al exalcalde, que en su momento, pues, se sabe que tuvo muchas cosas que ver. Están argumentando que el gobierno de López Obrador los quiere dividir, ¿no? Pues al final dicen que divide y vencerás. Y dicen que todavía falta información. El abogado habla de que por más que digan que pueden ir cuando quieran a la Sedena a ver los documentos, faltan al menos 800 folios del ejército. Ayer los padres de familia hicieron una declaración donde básicamente le estaban diciendo a AMLO pues que ya se le está acabando el tiempo.
Le falta poco por su mandato, pero queremos que cuando se vaya ya nos dé resultados. Aunque le duela al presidente de la República, decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar entre compañeros.
Pues yo creo que no hay nada que le pueda doler más a AMLO a que lo comparen con el gobierno anterior y no haya forma de que diga que no. Pues esto fue todo por hoy, pero antes de irnos, su tarea de la nota pendiente, que ya saben que pueden ver en nuestras redes sociales en un par de horas. Pero Lenia Batres, la ministra que se hizo tan famosa por todo el show que se causó, pues Lenia Batres se quiere bajar el sueldo. Dicen que no la dejan. Y ya hasta López Obrador se metió. ¿Por qué no puede bajarse el sueldo? Pues porque está en contra de la ley. Pero bueno, se los dejo de tarea para el fin de semana. Eso fue todo por hoy. Les agradezco mucho por conectarse. Nos vemos el lunes y no se pierdan a las 12 del día a La Mala y a las 5 de la tarde a Carlos Ayete. Yo soy Andrea Gonzaga y no se olviden de hablar de política en la mesa.
Apasionada de la política, de escribir con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho. Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato. Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.